dice Dios en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
De esta manera abrimos nuestro programa Semillas al Aire. Que Dios siembre en tu corazón, de acuerdo a sus perfectos propósitos, mientras escuchamos al hermano Raúl Ferrero.
Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Estamos desarrollando por estos días un tema muy importante, el Evangelio de Dios. La palabra evangelio significa buena noticia, la inmensa buena noticia de que Dios nos ama, de que tiene gracia para con nosotros, de que no está enojado, sino que nos brinda su salvación en Cristo Jesús. Y eso es una grandiosa noticia, el evangelio de Dios. Desde el lunes venimos diciendo que hemos recibido ese evangelio y ahora debemos hacer cuatro cosas con él. Predicarlo en su sencillez, como Pablo en el libro de los Hechos, enseñarlo en su profundidad y extensión, como por ejemplo en las epístolas a los Romanos, a los Efesios y varias epístolas más en el Nuevo Testamento, pero también hemos sido puestos para la defensa y confirmación del Evangelio. Eso lo dice Pablo en Filipenses 1:7. Nosotros debemos hacer apología, defensa del Evangelio, con argumentos doctrinales, demostrar la veracidad, la vigencia y el valor del Evangelio de Dios. Una epístola que es ejemplo en este sentido es la epístola de Pablo a los Gálatas. Hace una defensa y al mismo tiempo una exposición del Evangelio de Dios. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 1:7, en la defensa y confirmación del Evangelio, vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. ¡Qué magnífico, eh! ¡Qué desafío! Es que en el mundo moderno en que vivimos y en el lapso de pocos años se han levantado nuevas líneas de pensamientos y nuevas líneas de predicación en la cristiandad. Hoy se predica prosperidad. Si Dios está contigo y si tú buscas a Dios, ellos dicen, tendrás prosperidad. Pero ¿y qué de la prosperidad de los impíos, de la cual habla el Salmo 73? Prosperidad, pero el gran problema es que ese no es el Evangelio de Dios. Muchos hablan de unción, un poder para tumbar gente, resistir al diablo y solucionar problemas de una manera milagrosa, pero ese no es el Evangelio de Dios. Otros hablan de la bendición, de la sanación, de la liberación. Trabas, ataduras, tienes, serás libre, tendrás liberación. Entonces comienzan a reprender y a pisar demonios, pero ese no es el Evangelio de Dios. Y algunos, más allá de la psicología y la teología, van hablando de pensamiento positivo, autoestima, que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, todo nos saldrá bien y todo es éxito, éxito. El mensaje mayor es éxito. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Hemos visto en lunes y martes que el resumen del Evangelio de Dios está en 1 Corintios 15, escrito por el apóstol Pablo. Él predicó a los corintios el Evangelio de Dios y en determinado momento vio como necesario repasar el contenido. Y allí lo tenemos en 1 Corintios 15, 1 al 11. Lo hemos leído en programas anteriores. Cristo, número uno, su persona. Número dos, murió por nuestros pecados. Número tres, conforme a las Escrituras. Los apóstoles no inventaron nada. El Evangelio se basa en las Escrituras del Antiguo Testamento. Número cuatro, Cristo fue sepultado, conforme a las Escrituras. Número 5, resucitó al tercer día. Número 6, apareció a muchos testigos. Número 7, los cuales dieron su vida por el Señor, por este Evangelio y por esta doctrina. Y número 8, citamos algunos textos de la predicación de Pablo en Hechos 13, en Cristo se os anuncia perdón de pecados y justificación por la fe. Ese es el resumen del Evangelio que hemos visto durante lunes y martes. Hoy miércoles vamos a ver algunos requisitos de su propio contenido. Sí, mis amigos, hemos repasado la estructura, el contenido esencial del Evangelio y hoy queremos enfatizar algunos requisitos de su propio contenido. Es que en determinado momento la Escritura, el Espíritu Santo, el apóstol, pone énfasis en ciertos puntos que debemos destacar. En primer lugar, habíamos dicho que en 1 Corintios 15 dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y saben una cosa, es muy importante, número uno, primer requisito, enfocar bien sobre su persona. ¿Quién es verdaderamente este Cristo? Hoy se habla de un Cristo sacramentado, de un Jesucristo extraterrestre, de un Jesucristo reencarnado, de un gurú, de un buen maestro. Pero ninguno de esos enfoques es correcto. El Evangelio se basa, el Evangelio de la salvación de Dios, se basa y se centraliza en la persona de Jesucristo. Aquel varón nacido de mujer, sin participación de papá, nacido de la Virgen María, en Belén, del linaje de David, aquel judío, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, el Señor. Y vemos como requisito allí en Romanos 10 que para ser salvo, toda persona debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Por favor, tomen sus Biblias y acompáñenme para considerarlo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, mis queridos amigos, aquí hay un requisito, pero que debe ser bien enfocado a la luz del contexto, como todas las demás escrituras también. Romanos 10:9, ¿saben una cosa? Está en Romanos capítulo 10. Les parecerá algo muy obvio, pero muchos lo han olvidado. Cuando Pablo hace esta declaración en Romanos 10:9, debemos tener en mente todo lo que él ya ha desarrollado en Romanos. Romanos 1, 2, 3 habla de la condenación de todos los seres humanos. Romanos 3, 4, 5 habla de la justificación por la fe en Cristo. Y Romanos 6, 7 y 8 habla de la santificación por la fe. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley en Cristo para ser de Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo a una vida de fe y espiritualidad sobrenatural, la espiritualidad generada por Dios en nosotros los creyentes. Ahora bien, en Romanos 9, 10 y 11, Pablo hace un paréntesis en su epístola para explicar qué había pasado, qué pasa y qué pasará con Israel, con los judíos y el Mesías. La mayor parte de la nación había rechazado al Mesías. Oficialmente la nación había rechazado al Mesías. Si era el Mesías, ¿por qué no le recibían? ¿Qué pasaba en el presente? ¿Qué pasaría en el futuro? Ese es el contexto de Romanos 9, 10 y 11. Ingresando al capítulo 10, observe, mi querido oyente, Pablo se refiere y ora por la salvación de los judíos. Comenzando capítulo 10 de Romanos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, como muchos hacen hoy en día. Ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia religión, sus propios conceptos, pretendiendo y exigiendo de que Dios los acepte. Se equivocaron, dice Pablo. Ignorando la justicia de Dios, versículo 3, procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y en palabras sencillas, en los versículos siguientes les va a decir a los judíos, no es difícil creer, no está tan alto, no está tan profundo, está allí, créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. Fíjense, utiliza palabras de Moisés para decir, en versículo 6, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, uy, ¿quién subirá al cielo? Versículo 7, o ¿quién descenderá al abismo? ¡Qué profundo, qué difícil, qué distante! No, no digas así. Versículo 8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, siempre en un contexto dirigiéndose al judío. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo observa, pero mírelo con cuidado. Algunos han tomado este texto muy livianamente, encuentran a alguien en la calle y enseguida lo convencen de que tiene que reconocer con su boca que Jesús es el Señor. Diga, Jesucristo es el Señor, y ya como que enseguida la persona es salva por haber reconocido que Jesús es el Señor. Eso no solo es un error, es un horror. Pablo lo está diciendo aquí al judío, que debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Algo muy, muy sencillo, pero escúcheme por favor. Al mismo tiempo, algo muy, muy difícil para el judío. Debía reconocer que el gran Señor de los cielos y la tierra, Jehová, Adonai del Antiguo Testamento, se había hecho hombre y era Jesús. Ese era requisito para ser salvos. Ellos debían reconocer que Jesús era y es Dios hecho hombre. Y déjeme decirle que para nosotros, que no somos judíos, también está ese requisito. Hoy se predica otro Cristo. Algunos dicen que es el Hijo de Dios inferior a Jehová. Otros dicen que fue un arcángel, un extraterrestre, como recién les dije. No, no, no. Jesús es el Señor. Entiéndalo, acéptalo, créelo y confiésalo. Jesucristo es el Señor. Es algo muy fácil, pero muy difícil para un judío, muy difícil para un musulmán, creer que Dios se hizo hombre, se hizo judío. El texto dice claramente que el judío, como cualquier ser humano, debe reconocer que Jesús es el Señor. Y entiéndalo bien, léalo con cuidado. Pasa por la identificación de su persona. Jesús es el Señor y usted lo debe reconocer. Debe entender, aceptar y confesar de que Dios, el Señor, se hizo hombre y se hizo hombre judío. ¿Sabe una cosa? Ya el Señor lo había dicho a los judíos. Si no reconocéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis, les dijo él. Los judíos allí en Juan capítulo 8, vamos a buscarlo, Juan capítulo 8, versículos 23 y 24, estaban discutiendo con él y contra él. Contendían con el Señor Jesús, cuestionaban su persona. Y el Señor Jesucristo les dijo allí en Juan 8, 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Claramente el Señor Jesucristo les estaba diciendo a aquellos judíos que cuestionaban su persona, que Él venía desde arriba, que no era de este mundo, que Él era el Señor, el gran yo soy. Y les estaba planteando esa condición. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Mis queridos amigos, eso es lo que Pablo destaca en Romanos capítulo 10, en este contexto judaico, hablando de la salvación de los judíos. Volvemos entonces a Romanos 10. Todo judío y todo ser humano debe reconocer que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, obviamente les estoy diciendo que Romanos 10:9 está en Romanos 10. Entonces debe creer la persona todo lo que Pablo ya vino desarrollando en estos 10 capítulos. La culpabilidad de todo ser humano, la justificación por la fe, Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó, todo ese contenido debe creer. Entonces, llegar al punto de creer que Dios le levantó de los muertos y entonces será salvo. Eso es lo que dice Romanos 10:9 y continuamos leyendo en el versículo 10 para ver cómo es la aplicación práctica de estos versículos. ¿Cuál es la vivencia experimental que tiene que tener una persona para ser salvo? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, reconociendo su deidad, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y allí viene la aplicación, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La persona debe creerlo, estar convencida, reconocerlo y confesarlo con su boca. Y la final aplicación es invocar el nombre del Señor para ser salvo. Dice versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y aquí entramos todos, ¿eh? No hay diferencia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él es Señor de todos. Y en su gracia tiene grandes riquezas espirituales para aquellos que le invocan. Por lo tanto, dice el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es simplemente invocar el nombre a las apuradas y porque sí, sino teniendo todo el contenido de lo que Pablo vino desarrollando en estos capítulos. El Evangelio de Dios, un requisito de su propio contenido. Todo ser humano debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Si no reconocéis que yo soy, dijo él, en vuestro pecado moriréis. Es la identificación de su persona, es la confesión pública de su persona. Jesucristo es el Señor y en él tenemos salvación, invocando su nombre para ser salvos. No a las apuradas, no en vacío, sino creyendo el contenido de lo que hasta aquí ha venido desarrollando el apóstol Pablo. Primer requisito entonces. Segundo requisito, creer en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe, estaríamos todavía en nuestros pecados y sería vana nuestra predicación. Déjeme explicarle que los corintios, por influencias de filosofía griega, a ellos les costaba creer en la resurrección física de los muertos. Los de Macedonia, por ejemplo, los de Tesalónica, creyeron, no tenían mayores dificultades. Lo notamos en Primera Tesalonicenses. Pero los corintios tenían dificultades en creerlo. Y alguno de ellos estaba diciendo que no había resurrección. Entonces Pablo en Primera Corintios 15 dice, si no hubiera resurrección, tampoco Cristo hubiera resucitado. Entonces, si fuese así y esperamos en Cristo, seríamos los seres más dignos de lástima en el mundo entero. Pero allí explota la gran comunicación de la gran verdad. Más ahora, dice versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De modo que es fundamental, mi amigo, que usted crea que Jesucristo resucitó entre los muertos, y que como Salvador resucitado nos ofrece perdón y vida eterna. Y es más, ha prometido resucitarnos y trasladarnos a su gloria. Algo magnífico. Primer requisito, reconozca que Jesucristo es Dios el Señor. Segundo requisito, debe creer en la resurrección, tanto de Cristo como nuestra resurrección futura. Es algo maravilloso. Es parte de la buena y gran noticia del Evangelio de Dios. Ahora bien, quiero decirles que también el Señor Jesucristo dijo que si los seres humanos no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lo leemos allí en Lucas 13, versículos 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Saben una cosa? Antes de recibir al Salvador, el pecador, nosotros, todo ser humano, debe arrepentirse, debe tener un cambio de mente, arrepentirse para con Dios. Si antes pensaba que Dios era injusto y lejano, ahora cambia de mente porque cree que Dios se acercó a su persona y le ofrece salvación. Si antes pensaba que tenía su religión y que no era pecador, ahora la persona cree que sí, es pecador y necesita al Salvador. Eso es arrepentimiento, cambiar de mente. ¿Y saben una cosa? Es muy importante en la predicación y en la aceptación del Evangelio. En Lucas 24, el Señor Jesucristo resucitado le dijo a sus discípulos de esta manera. Lucas 24, 46. Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y escuche esto, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ha notado lo que allí dice? Debemos predicar arrepentimiento y perdón de pecados de parte de Dios en Cristo Jesús. Eso es algo magnífico, mi amigo. Y llegó a mi vida y llega a la suya también. El Evangelio de Dios. Así que, requisitos de su propio contenido. Debe reconocer que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Debe creer en la resurrección de los muertos. Debe arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por la fe. Sí, Dios nos regala la salvación en su gracia. Nosotros la recibimos por la fe. Es nuestra respuesta a Dios. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de rechazarlo o de recibirlo. Por fe nos apropiamos de lo que Dios nos ofrece, salvación en Cristo Jesús. Mi amigo, créale a Dios, crea en su evangelio, reciba a Cristo como su salvador personal. Arrepiéntase de sus pecados. Mire, se corre el riesgo de agregar a Jesús a sus creencias sin haberse arrepentido. Y eso no es correcto. Todo ser humano debe entender que es pecador culpable ante Dios y que su propia religión no puede salvarse. Entonces se arrepiente y recibe a Jesucristo, no como uno más entre sus dioses o creencias, recibe a Jesucristo como único y suficiente salvador personal, el Evangelio de Dios. Mi amigo, hace muchos años recibí a Cristo, recibí este Evangelio, y es mi honra y mi compromiso delante de Dios anunciarlo y presentárselo a usted. Mi amigo, Dios lo ama. Entregó a su Hijo para que sea su Salvador personal. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó entre los muertos, y hoy es Salvador de todo aquel que le invoca con fe. Créale a Dios. Dígale a Dios, Dios, me arrepiento de mis pecados. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Gracias Dios por esta salvación tan grande. Gracias Dios por este Evangelio que no cambia. El Evangelio de Dios.
Apreciamos de corazón que nos haya acompañado y escuchado. Le esperamos en nuestro próximo programa y recuerde, estamos en www.semillasalaire.com.ar.